Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Tengo ante mí una foto desgarradora sacada por dos jóvenes periodistas en Malawi. En ella se ve a un niño pequeño, moribundo, ante la mirada impotente de su madre. La desnutrición no es la única enfermedad que se lleva millones de niños en el mundo. Ellas, las dos periodistas, nos explican la fotografía. Este pequeño malaguano está en el hospital rural de Kapidi. Ha llegado con espasmos musculares, diarrea y 40 grados de fiebre, así que el diagnóstico está claro, malaria. Os lo aseguro 100%. Después de hacer la foto, Inmaculada cogió mi mano y la puso sobre su tripita. Ardía. El calvario que está pasando se refleja en su carita. El 90% de los casos mundiales de malaria se detectan en África, sobre todo entre los niños. Es el cuarto motivo por el que los pequeños menores de 5 años mueren en el continente africano y las mujeres embarazadas. Un 15% en el pequeño país malawiano. ¿Que cómo se solucionaría? Abaratando costes en la profilaxis de la malaria, repartiendo mosquiteras, dando una correcta educación sanitaria para que acudan a los hospitales a tiempo y concienciando a las familias de los poblados sobre la gravedad de la enfermedad y sus fatales consecuencias. El problema es que África, si no es para coltán, petróleo, diamantes o para vender armas, no importa. Creo que su madre no comprende este pensamiento y si no, mirad su cara. Cuando Angelines y Cristina volvieron de Malawi, no han cejado de buscar todo tipo de ayudas para estos niños. En el Día Mundial de la Salud, su testimonio es doble. Como periodistas nos contaron la noticia y como cristianas se implicaron en ella. Así de sencillo es el periodismo social que para el curso 2013-2014 ellas, con tantos otros jóvenes periodistas, van a impartir. Para que el Día de la Salud Mundial y los otros pocos días de la solidaridad internacional no sean solo un puñado de días al año, sino el empeño de todos, todos los días del año. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Esta semana celebramos la Anunciación sin serlo.
Pues sí, efectivamente, esto, pues mira, sencillamente la Anunciación es el 25 de marzo. El 25 de marzo era Lunes Santo, entonces las normas litúrgicas es que tanto en Semana Santa como en la primera semana de Pascua, que es la octava, no se puede añadir ninguna fiesta extra, con lo cual es como el traslado, es la celebración trasladada de la Anunciación. ¿Qué decir de la Anunciación? Pues que es cada 25 de marzo, aunque se celebre mañana. ¿Y qué celebramos? Pues que 9 meses antes, obviamente, pues surge el anuncio del ángel a María, que va a ser la madre del Salvador. El mismo ángel le saluda a María como llena de gracia y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, por eso el hijo que va a nacer se llamará Hijo del Altísimo y él salvará a su pueblo de todos los pecados. Con lo cual, mañana, día grande, porque si hablamos de la resurrección, que es muy importante, sobre todo el eje, si hablamos de la Navidad, que es también la segunda más importante, la encarnación es la tercera, porque, claro, hay que pensar que Dios, sin dejar de serlo, viene a salvarnos.
Pues así lo celebraremos. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y nosotros pues pasamos a la Jornada por la Vida. Hoy se celebra esta jornada, ayer se celebró la Jornada por la Vida, hoy es la Jornada por la Salud Internacional, pero ayer celebramos la Jornada por la Vida y Carlos González nos lo cuenta.
Muy buenas tardes.
Jóvenes, niños, adultos, ancianos, sacerdotes, religiosos, todos tenemos que animarnos a asistir a defender la vida. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Es la obligación de todo hombre de buena voluntad el salir a defender la vida cuando ésta es despreciada. Did I disappoint
you or let you down? Con motivo de la Jornada por la Vida, que se celebrará mañana, los obispos españoles, con el lema Humano desde el principio, han publicado una carta donde denuncian que la legislación actual española sobre el aborto es gravemente injusta y por ello piden que se modifique urgentemente. Hoy, muchos niños siguen muriendo sin llegar a disfrutar del milagro de la vida. María es de Madrid, tiene 28 años y con solo 20 se quedó embarazada. Abortó y tras 6 años volvió a quedarse encinta. Una vez dentro de la clínica y a punto de abortar, destruyó sus traumas y decidió seguir adelante con el embarazo. Ya sin pareja, sin el apoyo de sus familiares y amigos, pero con lo mejor de su vida, su hijo.
Pues cuando aborté, tenía la sensación como de que tenía que recuperar lo que había perdido. Y si las chicas que me puedan estar escuchando, te deja un punto en la cabeza que ya eso ya jamás, jamás se te olvida. Jamás. Entonces, con una forma como de recuperar lo que había perdido.
Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
Solo Dios es señor de la vida desde su comienzo hasta su término, y nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Y Dios, que nunca se cansa de perdonarnos, tampoco se cansa de sorprendernos.
Milagrosamente, el día que yo iba a abortar, por la mañana muy temprano, me llamó mi padrino de bautismo. Y me llamó, que hacía muchísimo tiempo que no hablábamos, y fue quien me dijo que tirara para adelante, que Dios iba a estar conmigo. Y una amiga de una amiga mía, que sabía que estaba ahí, que me decían que abortara, que no, y a pesar de que lo había pasado muy mal, me llevó a que me hiciera una ecografía para que viera a mi hijo. Y cuando lo vi ya, vamos, ya estaba convencida por mi padrino, pero cuando lo vi, dije, madre mía, estoy... You have been the one
for me. Es el testimonio de María, una de tantas mujeres que, cargando sobre sus hombros el peso del que trajo al mundo en su vientre, decidió jugárselo todo y apostar por la vida con una única condición: ser eternamente feliz.
Muy bien, yo la verdad es que creo que fue la decisión mejor que he tomado en mi vida.
Mañana y todos los días de tu vida, ten presente que vivir es el primero de los derechos humanos, raíz y condición de todo lo demás. La vida es un juego, participa en él. La vida es demasiado preciosa, nunca la destruyas.
Pues muchísimas gracias, Charlie. Y son las 2 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Jesús Luis, sacristán, la
pues,
actualidad de la
Manuel,
vida
ahora
de la
también ya la actualidad, en este caso eclesial. Nos vamos en primer lugar a Roma, donde el Papa Francisco ha rezado este mediodía el Regina Cheli con todos los peregrinos allí congregados. Entre estos se encontraban miembros del Camino Neocatecumenal, a los que ha saludado especialmente, ya que hoy dan comienzo la gran misión en más de 10.000 plazas del mundo, entre ellas Roma y Madrid, entre otros lugares. El Papa ha invitado en su alocución a todos los creyentes a no tener miedo.
El Espíritu de Cristo risorto.
Y el Espíritu de Cristo resucitado echa fuera el miedo del corazón de los apóstoles y los empuja a dejar el cenáculo para predicar el Evangelio. Tengamos también nosotros más coraje para testimoniar la fe en Cristo resucitado. No debemos tener miedo de ser cristianos y vivir como cristianos.
E di vivere da cristiani.
Y esta mañana en Córdoba ha tenido lugar la beatificación del padre Cristóbal de Santa Catarina, fundador de la Orden Hospitalaria de Jesús Nazareno. Nos informan desde COPE en la capital cordobesa.
El padre Cristóbal de Santa Catalina ya está en los altares. Todos los cordobeses recibieron la invitación a participar en la ceremonia de beatificación de un sacerdote humilde y cercano, afanado en la construcción de la Orden Hospitalaria de Jesús Nazareno. Hace 3 siglos ya lo conocían en nuestra ciudad como el Santo Cristóbal. Esta es la semblanza que hace de él la secretaria general de la congregación fundada por el ya beato Cristóbal de Santa Catalina.
Porque es un hombre de talla humana excepcional, un sacerdote ejemplar y religioso, y bueno, pues una persona que tiene muchas cosas que enseñarnos, ¿no? De cercanía, de sencillez, de entrega, de compromiso real con las personas, sobre todo con los pobres.
Fue ermitaño este emeritense afincado en Córdoba para ser testigo del amor infinito hacia los pobres.
Y como bien decías, Manuel, hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Muchas organizaciones, también dentro de la Iglesia, que se unen a este momento, a esta celebración. Para hablar brevemente del tema, tenemos con nosotros al doctor Francisco Camarelles. Doctor Francisco Camarelles, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar en esta pequeña entrevista es, ¿hay que tomar todavía mucha conciencia de lo que supone este Día Mundial de la Salud?
Yo creo que es importante tomar conciencia y sobre todo autocuidarnos, ¿no? La salud no depende de los profesionales sanitarios nada más. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero la salud depende en gran parte de lo que hacemos nosotros mismos.
Doctor, queda mucho todavía por hacer, me imagino que sí, pero ¿cuál es lo más grave y lo más agobiante en estos momentos?
Nosotros en nuestro país, hace poco salió la encuesta nacional de salud del Ministerio de Sanidad, y las tendencias es que cada vez estamos más obesos, somos sedentarios, no nos movemos, seguimos fumando, cada vez hay más diabéticos, por ejemplo, con lo cual es todo lo que son los estilos de vida, el no fumar, el moverse, la actividad física, ¿no? Una correcta alimentación y un consumo moderado de alcohol o no consumir, pues son cosas que podemos hacer para autocuidarnos.
Y se puede notar también un poco esa diferencia a la hora de cuidarse y a la hora de la salud, tanto en países ricos como en países pobres, claro que sí.
Claramente, no solo entre países ricos y entre países pobres, también en nuestro país. Hay una diferencia grande en cómo se cuida a las personas que tienen un nivel económico grande, más elevado, y cultural también, porque esto del autocuidado también depende de la cultura de las personas, ¿no? Y las personas que no tienen medios para autocuidarse.
Pues era un poquitín también recordar este día y este toque de atención para todos. Damos las gracias al doctor Francisco Camarelles por haber estado aquí con nosotros en esta tarde, y que tenga buena jornada y que luchemos todos en pro de mejorar la salud de toda la humanidad. Gracias.
Gracias a ustedes.
Y hoy da comienzo la 23ª Semana de la Familia en la Diócesis de Albacete bajo el lema El Matrimonio y la Familia, Comunidad de Vida y Amor. Nos informa desde COPE Albacete Mari Carmen Benítez.
El Matrimonio y la Familia, Comunidad de Amor y Vida es el lema de la 33ª Semana de la Familia que se celebra en Albacete desde este domingo al 10 de abril. El delegado diocesano de Familia, Jorge Navarro, ha señalado que es necesario dar apoyo ante la crisis que sufre la pareja y la familia, y es por lo que se ha organizado una serie de actividades que se irán desarrollando a lo largo de la semana.
Tiene una problemática bastante grande, tanto los matrimonios, las separaciones que hay, como la educación y la convivencia con los hijos, y aquí pues se trata en muchos casos pues de ayudar, de acompañar, de informar y de ver pues la importancia que tiene el matrimonio y la importancia que tiene la familia católica en la sociedad actual.
La semana se inicia con un café de tertulia que contará con Mario Rojas, director de Coordinación de Vida Humana Internacional para América Latina, Caribe y España, y a lo largo de la semana se impartirán charlas que darán puntos de vista desde la psicología y la medicina.
Y antes de terminar, Manuel, pues decir también que hoy concluye el Encuentro Nacional de Responsables de Cursillos de Cristiandad, que ha tenido lugar desde el pasado jueves 4 de abril en la Casa de Ejercicios San José del Escorial. Y esto es la actualidad, Manuel, en estos momentos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, a estos responsables de Cursillos de Cristiandad que desde hace más de 60 años están haciendo este servicio a la Iglesia que nació en España, pero que se extiende en todo el mundo, de acercamiento de la palabra de Cristo, de tantas conversiones, de tantos cursillos, de tanta abnegada entrega a la Iglesia. Pues les dedicamos en el espejo de hoy este fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recapitulatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico, que como no podía ser de otra manera, pues hoy les lo ofrecemos con el canto del Aleluya. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de sus tiendas de discos. Y enseguida continuamos con la entrevista del día aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial, a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Y con Diego Torres de fondo, les vamos a hablar de la obra de Pierre Clavier, religioso dominico, obispo de Orán, que fue asesinado en 1996. El próximo jueves 18 de abril, a las 7 de la tarde, del convento de San Pedro Mártir, en la avenida de Burgos 204, bueno, los dominicos de Alcobendas, más conocido por los madrileños, se va a presentar la obra de Pierre Clavier, de este gran dominico, obispo dominico, y en ella van a intervenir pues el director del Centro de Comunicación y Predicación, César Valero, también María José Postigo, dominica de la Presentación, y Ricardo de Luis Carballada, director de la editorial San Esteban, que publica esta obra y que hablará de Pierre Clavier, Confiando en Dios sin miedo al Islam. Contamos hoy en El Espejo con César Valero, director del Centro de Comunicación y Predicación. César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Manuel, qué alegría.
Muy poco conocido, desgraciadamente, por tantos católicos españoles, el testimonio y la obra de Pierre Clavier. ¿Nos puedes hablar un poco de él?
Bueno, Pierre Clavier ciertamente no es muy conocido entre nosotros, pero es un hombre, yo creo que de rabiosa actualidad, porque de su estilo de vida, de su magisterio, podemos recuperar para el momento presente, pues al menos tres grandes rasgos, ¿no? De lo que él fue, de lo que él vivió y de lo que él sirvió al pueblo argelino. Él fue un gran predicador, él fue un gran testigo del Señor Jesucristo, encarnado en la realidad que le tocó vivir, en un momento particularmente convulso de la historia de Argelia, en el que, bueno, pues en aquella época, en el año 1996, cuando él fue asesinado, previamente fueron asesinadas otras religiosas españolas, y también, quizás el más famoso, tristemente famoso, el asesinato de los monjes de Tibenir, ¿no? Y junto a todo esto, él fue un maestro incansable del difícil arte del diálogo, en concreto, pues, del diálogo con el Islam, ¿no? Yo creo que son valores recuperables para este momento presente, y por eso, en colaboración con la editorial San Esteban, se nos ha ocurrido desde el Centro de Comunicación y Predicación, pues, hacer esta presentación de su obra y de los contenidos de lo que fue su vida.
Un diálogo del que hablabas que hoy tiene especial actualidad porque estamos celebrando el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, la declaración sobre la libertad religiosa, el inicio de este diálogo tan importante para la Iglesia, que ahora el Papa Francisco está también de algún modo subrayando y potenciando. No es fácil la experiencia del diálogo con el Islam, pero estos mártires realmente nos dan un testimonio de que este diálogo y estos santos, estos hombres santos, de que es posible este diálogo, a pesar de que siempre los extremistas lo interrumpen, pero es un diálogo que es posible también entre cristianos y el Islam, ¿verdad?
Sin duda. De Monseñor Clavier aprendemos, él mismo en su toma de posesión, en la catedral de Orán, el 9 de octubre de 1981, que dejó pues un poco las líneas de lo que iba a ser su ministerio como obispo, hacía un particular énfasis en lo que es el diálogo. Y hacía una llamada de atención también al riesgo que todas las religiones corren de fanatizarse. Sus palabras textuales, que tienen una rabiosísima actualidad, son estas: todas las religiones están constantemente expuestas a convertirse en instrumentos de opresión y de alienación. No dejemos que la letra mate al espíritu. Nosotros podemos luchar contra esas desnaturalizaciones de la fe, la nuestra como la de los otros, manteniendo el diálogo a pesar de los remolinos de superficie y los manifiestos radicalismos. El diálogo es una obra que hay que reanudar incesantemente. Solo él nos permite desarmar al fanatismo en nosotros y en el otro. Por el diálogo Estamos llamados a expresar nuestra fe en el amor de Dios, que tendrá la última palabra sobre todas las fuerzas de división y de muerte. Son palabras para enmarcar realmente y para tenerlas como objetivo de toda nuestra vida y de todo nuestro ministerio también.
Palabras que se encuentran sin duda en esta obra que se presenta, son, me parece, tres volúmenes, ¿no?, de la editorial San Esteban.
Sí, la editorial San Esteban tiene publicado una breve introducción al Islam, Una voz entre dos orillas y Qué suerte ser creyente, que recoge muy bien pues lo que fue todo el magisterio de Monseñor Clavier.
Pues César Valero, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Recordamos a nuestros oyentes que merece la pena acercarse a esta gran obra de Pierre Clavier, de este obispo dominico, que se presenta, para los que nos oyen desde Madrid, el jueves 18 de abril en los dominicos de Alcobendas a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias siempre a vosotros, ¿no?, y a la COPE por el interés que toma en estas iniciativas y en estas actividades. Muchas gracias.
Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo te va?
Pues muy bien, aquí estamos ya cada vez ya contando los días, ¿no?, para la JMJ de Río.
107 días, apenas a la semana que viene entramos en el top 100, es decir, faltan 100 días nada más. Grandes noticias están corriendo desde siempre desde la organización, están distribuyendo, están trabajando muy bien a nivel periodístico en la organización de la JMJ. Una de las cosas que nos enteramos esta semana, que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando recién en la entrevista, hubo esta semana una reunión con los representantes de la juventud musulmana en América Latina. ¿Qué dijo, por ejemplo, una delegada musulmana? Dijo, cito, uno siente mariposas en el estómago porque la gente viene de todo el mundo, nuestra expectativa es maravillosa. Los musulmanes están muriendo para participar de la JMJ, realmente estamos pensando que nos lo vamos a perder. No, amigos, si no hay dinero, bueno, tendremos fe. Lo querría Francisco, por supuesto. ¿De dónde vamos a sacar más fuerza para la misión si no es de la JMJ? En fin, más noticias de América Latina. Arrancamos en mi país. Masivas manifestaciones de solidaridad ante terribles inundaciones por lluvias, sobre todo en la zona de La Plata, aquí en la provincia de Buenos Aires. El Papa Francisco envió $50,000 a través del fondo Corunum. La situación es grave, hay más de 50 fallecidos, pero lo más interesante es que la Iglesia se ha movilizado para recolectar, para canalizar ayuda, al igual que otras organizaciones, por supuesto. Los obispos han invitado a la oración, también a la solidaridad. Me parece que esto es lo que el Papa pide con la Iglesia pobre para el pobre, ¿no? Que nos despojemos de lo que no necesitamos porque hay otro que lo está necesitando más, así que por suerte en la desgracia gran movilización solidaria en todo el país. Esta semana estemos atentos a Venezuela porque el domingo que viene se elige al sucesor de Hugo Chávez al frente del país. Unámonos a la oración, por ejemplo, convocada por el arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, quien dijo, solo Dios sabrá por quién votaremos, rechacemos las amenazas indebidas, el voto libre es un derecho que debemos ejercer con valentía y de acuerdo a nuestra conciencia superior. Me parece que nos lo dice todo por cómo se está viendo allí. La conferencia episcopal en la misma línea recordó, el voto decide, ir a votar es un acto de responsabilidad. Esta semana es muy importante para el rumbo de la Iglesia en Bolivia, va a ser la asamblea de la conferencia episcopal de este país, van a trabajar en las directrices pastorales de cara al 2018, también en la elección del rector de la Universidad Católica, acompañémoslos en la oración. Vayamos a Uruguay, esta semana el Senado aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue heroica la defensa de la familia de los obispos uruguayos, de Monseñor Galimberti, de Cotruno, de Colás y de todos. El proyecto aún debe volver a diputados para su aprobación, pero es muy probable que sea ley el matrimonio entre personas del mismo sexo en Uruguay. Finalmente, un poco de color desde Chile, porque se está celebrando la fiesta del Quasimodo, fiesta definida por Juan Pablo II en su visita a este país andino como verdadero tesoro de Dios. La fiesta se realiza en varias localidades de Chile y consiste principalmente en sencillas procesiones con caballos, con carrozas, con bicicletas, que acompañan a la Eucaristía que es llevada a los enfermos. No se le llama Quasimodo por el jorobado, sino por el Quasimodo Genitis Infantes, ¿no?, así como los niños. Así los enfermos pueden recibir la comunión en tiempo de Pascua. En esto consiste la fiesta del Quasimodo en Chile.
Pues Esteban, con el corazón de los españoles puesto también en Brasil, en la próxima JMJ, en Argentina, con la solidaridad con los damnificados, Venezuela, importantísimo rezar por ellos, Bolivia, Uruguay, Chile, muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Rosa Muñoz, en el micrófono Manuel María Bru. Ahora sigan Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.